Bueno, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir la información espiritual, y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que nos ilumines para poder entender todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis 1:1. Y fíjense, esta traducción es la traducción que se encuentra en la mayoría de las Biblias. Van a ver un cambio bastante fuerte en el primer capítulo, en el primer versículo. Porque ya, como vimos la semana pasada, entramos a ver la Septuaginta, que es la traducción que se hizo del arameo. El arameo nos trae a nosotros un descubrimiento adicional de lo que significa esto. Entonces esto es importante porque lo vamos a desarrollar un poquitito más y ustedes se van a dar cuenta de que las cosas del porvenir, y ustedes tienen una traducción diferente, las cosas que tienen que suceder pronto, dicen la Biblia de ustedes, ¿verdad? Las cosas que tienen que ocurrir pronto son los eventos del porvenir. Y claro, hasta esto lo vemos acá directamente del libro de Daniel. Y ya vimos la semana pasada que no es original al apóstol Juan esta frase. No es original, viene de Daniel. Y está en Daniel 2:28. Es el segundo capítulo de Daniel entonces, donde Daniel interpreta el sueño que tuvo Nabucodonosor acerca del futuro de los reinos gentiles. Recuérdense que Daniel y Apocalipsis están ligados. A Daniel se le dio la información, se le continúa dando después a Juan muchos años más adelante. En Daniel 2:45 tenemos aquí la palabra lithos, Eben en el hebreo y lithos en el griego, que habla de nuestro Señor Jesucristo, y más adelante en lo porvenir, que es la palabra que estamos viendo. Primero quiero que ustedes vean que Daniel 2:45 dice, de la manera que viste que el monte se desprendió una piedra, y vemos que no era una piedra lo que se desprendió, sino una roca, ¿verdad? Y la roca es Cristo, Cristo es la roca, sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Esas son las diferentes secciones de la estatua de Daniel, que son los diferentes imperios que han existido en la faz de la tierra hasta la fecha. Cuando se hablan de imperios que gobernaban el mundo entero. Este rey que va a venir, esto está hablando de los reyes gentiles, y el que lo va a destruir va a ser el rey mesiánico, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que de nuevo se va a sentar en el asiento del rey David, que ya esto lleva más de 2400 años que nadie se sienta en el trono de David, porque recuerden que David era el rey, y después de David no se ha sentado más nadie en este trono, después de la deportación babilónica. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Ahí está la palabra, en lo porvenir, el sueño es verdadero y es fiel su interpretación. Esto, lo que tenemos en el porvenir, es lo que encontramos en el arameo. Y de ahí es que saca la palabra Juan en el Apocalipsis. Aquí tenemos la palabra que estamos usando, la frase que estamos usando, que es ha dei gesontai. Ha, así como se pronuncia, en español, ha dei, y la próxima palabra es genestai. Y esta palabra de aquí la utilizó en el marco que nosotros necesitamos para entender lo que está diciendo el apóstol Juan. Ustedes en la traducción que tienen, léanme a alguien la traducción del primer, el número uno, la primera del primer libro, Apocalipsis 1:1.
Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder.
Lo que pronto ha de suceder. Y ya vimos la semana pasada que cuando se habla de lo que pronto ha de suceder, la expectativa es que va a suceder en cualquier momento, ¿verdad? Pero eso en realidad, de verdad, no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que estos son los eventos del porvenir. Son eventos que van a suceder en el futuro y que una vez que inicien van a suceder rápidamente. Una vez que comiencen suceder rápidamente, pero todavía están en el porvenir. Y nosotros sabemos, a través de la palabra de Dios, el significado autóctono que tiene Juan, porque podemos ir al libro de Daniel y Daniel también tiene las mismas palabras que utiliza el apóstol Juan en 1 Juan, en primera de Apocalipsis 1:1. Esto se encuentra en la sección de Daniel que fue escrito en arameo, porque tiene que ver con los reinos gentiles. Y claro, está en arameo, es traducido en la Septuaginta con la misma frase que tenemos en Apocalipsis 1:1, que es ha dei genestai. Si ustedes tienen problemas con la pronunciación, es ha, la próxima palabra es dei, y la próxima palabra es genestai. Genestai. ¿Ok? Ade genestai. En el porvenir. Las cosas que han de suceder en el porvenir. Y tengo más información al respecto. Aquí también lo vemos en Daniel 2.29. Y aquí entonces ven que es la relación de Jesucristo que Dios le dio para amistar, asociar las cosas del porvenir. Y en Daniel 2.28, fíjate que estoy fuera de secuencia aquí, pero de todas maneras aquí tenemos el 28. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los últimos días, y estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Del arameo tenemos entonces aquí en la parte de abajo, que no le hice tampoco el highlight que tenía que hacerle. ¿Ustedes pueden ver dónde se encuentran las palabras? Sí, se lo dice. Ah, ahí está la palabra. Dei genestai, ¿verdad? Es el mismo, la misma palabra que utiliza él del arameo traducido a la Septuaginta. La Septuaginta fue traducido al griego, ¿recuerdas eso? Y esa es la que utiliza nuestro Señor Jesucristo para citar escrituras cuando estuvo en la faz de la tierra. Entonces tenemos algo interesante, que son eventos del porvenir, no son las cosas que van a ocurrir pronto. El significado es un poquito diferente al que nosotros entendemos. Y claro está, siempre yo, por mucho tiempo, cuando inicio a estudiar la palabra de Dios, yo digo, bueno, son cosas que van a suceder pronto. O sea, en cualquier momento van a suceder. Y siempre nos decían lo mismo, que va a suceder pronto. Pero en realidad, la verdad, no es que van a suceder pronto. Es que son eventos del porvenir, pues se tiene que llevar a cabo una cierta cantidad de cosas antes de que ese evento llegue a su finalidad. Y sabemos que tienen que haber una serie de cosas, y que, por ejemplo, en el 1948 ingresa Israel, se convierte de nuevo en una nación. Eso tenía que suceder antes que venga el final. Y dice que las personas que nacieron en la generación donde se da eso son las personas que van a ver el fin. Entonces estamos hablando de que nosotros estamos aproximándonos ya al fin de la edad de la iglesia. Entonces somos nosotros a los que nos interesa esta información. Y esta información sale a relucir en los últimos tiempos. Más libros se han escrito acerca de Daniel y Apocalipsis en los últimos 10 años que cualquier otro libro. Creo que sepan, porque se está abriendo el libro de Daniel. Con toda la tecnología moderna, con los viajes, con todo lo que existe hoy en día, se abre el libro de Daniel y se abre el libro de Apocalipsis para que nosotros lo podamos entender. Antes no se podía entender este libro. Casi no se escribía nada de este libro. Los maestros y los pastores casi no hablaban de estos libros. Solamente pasaban por arriba porque tenían mucho simbolismo y no entendían el simbolismo. O sea que simplemente pasaban más o menos por arriba, pero no penetraban el libro como lo estamos haciendo nosotros. Ahí tenemos pues que Hadegenestai es la palabra que significa los eventos del porvenir. Y después de esto, también tenemos que de lo que está hablando es el reino mesiánico, primero que todo de la roca de Jesucristo que destruye todos los reinos humanos, y por eso es que el Apocalipsis nos dice que estas cosas, eventos del porvenir, ese reino que va a venir en el futuro, y ese reino del futuro es en el que va a reinar nuestro Señor Jesucristo después de que sucedan estas cosas. También esta frase, de nuevo aquí tenemos a Daniel 2.29, estando tú rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Fíjense que más o menos es la misma clase de palabras la que va a utilizar el apóstol Juan de las que utiliza Daniel. En Daniel 2.45 también se utiliza. De la manera que vistes que el monte se prendió la piedra, ven, eso ya se los expliqué, y abajo tienen lo que quiero que vean, que es Hadei Genestai. De nuevo, en otro de los versículos bíblicos se encuentra lo mismo, y la referencia es a la misma cosa. Entonces son eventos que deben ocurrir en el futuro. Entonces tenemos una traducción que es la siguiente. La revelación de Jesucristo no es que se va a revelar a nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestro Señor Jesucristo está revelando lo que va a suceder al final de la historia. Ya hemos estudiado, por ejemplo, nosotros lo que es el conflicto angélico, hemos estudiado lo que son las dispensaciones, y hemos estudiado lo que es el juicio de apelación de Satanás. Esto concluye el juicio de apelación de Satanás y esto concluye las cosas que nosotros ya hemos estudiado. Es la revelación que da nuestro Señor Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a sus esclavos que somos nosotros, porque Él nos compró del mercado de esclavos de pecados, las cosas del porvenir. Y después nos dice que deben suceder pronto. Fíjense cómo está traducido, claro está que hasta aquí ya hemos limpiado la traducción, ahora vamos adelante para hacer lo demás. Y dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí vemos otra cosa que va a ser interesantísima en el primer versículo del capítulo 1, que es por medio de un ángel. Entonces, ¿quién es este ángel? O sea, es otra cosa que vamos a ver más adelante. Ya comienza este libro simplemente con el primer capítulo a encajar y quedar perfectamente bien organizado en nuestras mentes. Esta frase entonces la encontramos de nuevo. Esta frase que ustedes ven aquí, la encontramos de nuevo. en el Apocalipsis 4:1, más adelante. Miré y vi que había una puerta abierta en el cielo, fíjense lo que dice aquí, en la misma palabra. Después de estas cosas, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que vi era como una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Fíjense que aquí la traducción es diferente, sucederán después de esta, y aquí lo que estamos viendo es la misma palabra, la misma serie de palabras en Apocalipsis. Hadei Gesensai. Es algo muy interesante que nos está hablando a nosotros de los eventos del porvenir. Siempre habla de la misma cosa. La palabra, esta palabra está toda en la misma manera en el griego. O sea, cuando nosotros en español hablamos de conjugar un verbo, el verbo está conjugado de la misma manera. Todo está idéntico. Fíjense que es la misma forma, la misma morfología. O sea, que habla de la misma cosa, pero resulta que en el español está traducida de una manera diferente. Y también en el próximo tenemos las mismas palabras traducidas de manera diferente. Entonces eso es lo que causa a nosotros un poquito de confusión, porque no sabemos exactamente, pero si vamos al original nos damos cuenta que son los eventos del porvenir. Estas son los, le mostraré las cosas del porvenir. Aquí tenemos el rapto de la iglesia, se lleva a cabo después, este es el rapto de la iglesia, después de estas cosas es el rapto de la iglesia. Van a suceder estas cosas. Y ahora en el Apocalipsis 22:6, que está más adelante, ya está casi terminándose el libro de Apocalipsis, tenemos lo mismo. Apocalipsis 22:6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. ¿Se dan cuenta? La traducción es un poquito diferente, pero las palabras son idénticas. ¿Ok? Ahora sí se dan cuenta. Hadei Gesonzai. La misma palabra en el griego. O sea, las cosas del porvenir. Por eso se las tengo traducidas en esto. Aquí estamos hablando que hay un sándwich, hay un paréntesis entre el inicio del periodo tumultuoso hasta el final, y las dos están entre paréntesis, comenzando los eventos de porvenir y terminando los eventos de porvenir. Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas del porvenir. Entonces este versículo aparece en el último capítulo del libro, y como ustedes pueden ver, hay una similaridad extraordinaria en la información que ofrece. Está ofreciendo la misma información que tiene que ver con estos eventos. Entonces aquí tenemos el paréntesis que se encuentra en el capítulo 4, versículo 1, que nos dice que vamos a ver lo que va a suceder, y el capítulo 22:6 que dice que nos va a mostrar los eventos del porvenir. O sea que él le está entregando a la iglesia todas las cosas que han de suceder durante ese periodo de tiempo para finalizar este conflicto. O sea que las cosas tienen que suceder, son descritas y desarrolladas y reveladas entre Apocalipsis 4:1 y Apocalipsis 22:6. Y de esa forma describe todo lo que pronto va a ocurrir. Aquí tenemos otra palabra, que pronto, las cosas por venir que sucederán pronto. Lo que nos queda a nosotros entonces es escribir o descifrar lo que significa pronto. De ahí la palabra de nuevo que vamos a ver es la palabra taxos o taxei. Y esta palabra taxos tiene un significado especial. Aquí vemos al final del libro la palabra y la encontramos al inicio de la palabra. La palabra que buscamos en el griego es en taxos. No tiene mucho que ver con esa doctrina de la eminencia, porque no es que están a punto de ocurrir, sino que van a ocurrir pronto después que comiencen. Esa es la traducción. Que van a ocurrir una vez que comiencen, van a ser rapidísimas. Entonces la palabra puede significar un periodo de tiempo breve. El enfoque es en la velocidad de una actividad, en un periodo breve, en lo rápido que esas cosas ocurren. Y cuando algo comienza, se lleva a cabo rápidamente, pronto. En otras palabras, va a existir una sucesión rápida de eventos una vez que comience estas cosas. Un ejemplo que hasta la Biblia misma nos utiliza es una mujer que está en estado. Bueno, la mujer va a estar en estado por 9 meses. Está pronta a parir, pero no pare, sino cuando los eventos, cuando ella comience a tener los dolores de parto, entonces sí, viene rápidamente todo lo demás, ¿verdad? Pero mientras tanto, es algo que va a venir. Una vez que comience, entonces normalmente las cosas ocurren rápido. Y esa es la idea que tenemos aquí con la palabra taxos. Y la otra idea de taxos comunica que describe un momento que ocurre brevemente después de otro evento. O sea que hay una pequeña diferencia entre el significado de uno y otro. Por ejemplo, si yo salgo y les digo regreso pronto, ¿verdad? Ustedes están esperando que yo regrese en cuestión de 10, 15 minutos. La otra idea es que cuando yo regrese, los eventos están asociados con mi regreso, que van a suceder rápidamente. O sea que yo después que regrese, van a haber eventos que van a tomar lugar aquí en este lugar. Esa es la idea de aquí. Nuestro Señor Jesucristo dice, voy a regresar pronto, y estas cosas van a ocurrir prontamente, y cuando Él dice eso ya han ocurrido aproximadamente 2000 años. Si lo leemos de esa manera, que va a ocurrir pronto. Bueno, para nosotros pronto, 2000 años no es pronto, 2000 años es más. Si regresan 2000 años, ya nosotros no vamos a estar aquí. ¿Se dan cuenta? Yo sé que muchas personas dicen que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, pero eso no es lo que este versículo está diciendo. Aquí la idea que tenemos es de los eventos que van a ocurrir de cierta manera. Esta es la palabra texet. Y aquí es la explicación de lo que les acabo de decir, fíjense la diferencia. Significa un periodo de tiempo breve y el enfoque es en la velocidad de una actividad. Y cuando algo comienza se lleva a cabo rápido, pronto. Y la otra idea es que texto comunica es que describe el momento que ocurre brevemente después de otro evento. O sea que primero tiene que ocurrir un evento que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la llamada a la iglesia y el inicio que comienza en el capítulo 4, versículo 1, y una vez que comienza el capítulo 4, versículo 1, comienzan los eventos a toda velocidad. Y eso es lo que tenemos aquí en esta traducción. La idea es entonces que los eventos que se mencionan, una vez que comienza, se llevan a cabo rápidamente, pero tiene que ocurrir un evento antes del otro. No es el mismo evento que va a ocurrir prontamente. ¿Sí me explico? O sea, el evento que va a ocurrir prontamente no es la venida de rato. El evento que va a ocurrir rápidamente es la llamada. Y después va a venir rápidamente la tribulación. La tribulación viene veloz. Va a pasar en cuestión de 7 años, bueno, 3 años y medio a la última de tiempo, porque ahí es donde está el gran impacto que produce estos eventos. Ese es el significado de la palabra en el diccionario cuando está asociado con la preposición en taxis. En taxis. Esta preposición nos da a nosotros entonces el significado más preciso de lo que estamos hablando. Se encuentra en una posición adverbial. Y la posición adverbial nos deja saber que estos son eventos que van a tomar lugar después de otro evento y que van a ocurrir rápidamente después de que ese evento se lleve a cabo. O sea que lo que tenemos aquí con el uso de esta frase es que la revelación trae un clímax y cierre, y los eventos que son revelados por primera vez en Daniel 2, en Daniel, fíjense que nos vamos de Daniel porque a él se le está dando esta información y ahora se nos da a nosotros porque tiene que ver con los mismos reinos. El último reino que va a ocurrir va a ser el reino del Imperio Romano Revivido. Y estos son eventos relacionados con la venida del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:15 tenemos lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y nos está dando la pauta a nosotros de lo que significa. Y esto ocurre antes de la venida de Cristo, y es la destrucción del sistema cósmico y de los que están alineados al sistema cósmico, y él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la alineación que se encuentra, y este es el resultado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que él reina por los siglos de los siglos una vez que la destrucción del sistema cósmico y de los que están alineados con este sistema sea destruida. Tiene que ocurrir esto para que venga esa destrucción. ¿Se dan cuenta cómo se conecta el pasaje, el capítulo 2 de Daniel y Apocalipsis 1? Esa misma información, básicamente, dando la misma información, casi utiliza casi las mismas palabras y tienen un significado específico. Después, en Apocalipsis 24, también tenemos: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Esos son los mártires de la tribulación. Los decapitados son los mártires de la tribulación. Recuérdense que nosotros no vamos a estar en la faz de la tierra durante este periodo. Nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de Cristo. Pero los que quedan, muchos de ellos van a ser decapitados porque la violencia que va a existir en el periodo de la tribulación es extraordinaria. La tiranía va a ser extraordinaria, va a ser total. Todo se dirige a una tiranía en la faz de la tierra. Va a ser tiranía bajo tres sistemas. O es bajo el sistema religioso, o es bajo el sistema totalitario, un sistema totalitario. No hay democracia, no va a haber nada de democracia cuando se vaya a la iglesia. Y el otro es un sistema religioso. Sistema religioso, por ejemplo, el Islam esclaviza total y completamente. También esclavizan los sistemas totalitarios totalmente. O sea que tenemos diferentes clases de mandatos que esclavizan a toda la raza humana. Esta raza humana, claro está, va a ser subyugada para que Satanás pueda regir y pueda comandar y decir él que trae la paz mundial. Pero no va a haber paz mundial porque nunca va a existir paz en la faz de la tierra. Aquí dicen, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces estamos hablando de un segmento específico de personas que van a pasar por esta cosa durante el transcurso de la tribulación. Entonces los eventos que se mencionan en Apocalipsis 1:1 son los eventos que introducen este reino, el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. El establecimiento del reino mesiánico de Jesucristo y el cumplimiento de los pactos incondicionales que tiene Dios con Israel, al cual nosotros también conocemos como el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos que esto va a ser el reino de nuestro Señor y Dios Todopoderoso, pero Él regresa a la faz de la tierra con nosotros a reinar. Miren, esto no es asunto nada más de tener información, esto es la realidad. Dios hasta la fecha no ha mentido, todo lo que ha hecho Dios ha cumplido al pie de la letra. No hay nadie que tenga ese récord tan extraordinario. Esto significa que estos eventos van a ocurrir. Para nosotros como cristianos, ¿qué significa esto? En que los últimos tiempos van a ser tremendos. Ya nosotros estamos viendo cómo se perfila en los Estados Unidos este punto de vista mundial que tienen en estos momentos los Estados Unidos. Los Estados Unidos están siendo atacados de una manera diferente. Por ejemplo, los países tercermundistas están siendo atacados con el totalitarismo, o sea, sujeción completa. Y lo hacen a base de mentiras porque la mayoría de estos pueblos rechazan la palabra de Dios y cuando la persona rechaza la palabra de Dios, ¿qué hace? Acepta la mentira. Entonces es fácilmente engañado. Quiero que sepan que en Turquía acaban de elegir a un señor Erdogan, me parece que es el apellido, como el presidente. ¿Ustedes saben qué fue lo que utilizó este hombre para llegar al poder? El antisemitismo. El antisionismo. Ahora le cambiaron el nombre al zionismo, el antisionismo, que es en contra de los judíos. Él le llama a los judíos bacteria. ¿Ok? La bacteria. Él lo que hizo fue, no hablaba casi de política, sino que hablaba en contra de los judíos. Que había que eliminar a los judíos, que los judíos eran los dueños del mundo, que los judíos eran esto, que los judíos eran aquello. Pero en los últimos tiempos, la persecución a los judíos va a ser enorme, debido a que ese es el empuje que hay en el mundo, porque Satanás quiere destruir a los judíos después que la iglesia salga, para hacer de Dios un mentiroso. Porque Dios dice que los judíos van a estar en la tierra como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Yo quiero que ustedes sepan eso, que en Turquía se acaba de elegir un musulmán. ¿Okay? O sea que esta cosa se está perfilando de una manera tremenda. Ellos odian a los judíos y odian a los que respaldan a los judíos, que son los Estados Unidos. Y ellos dicen que los Estados Unidos son engañados por los judíos. Y hay un sentimiento antijudío también aquí en los Estados Unidos, que es para el desastre de los Estados Unidos, porque esta es una nación cliente que respalda al judío. En el momento que dejen de respaldar al judío, este país se va. Pero el ataque que hay aquí es, la visión que tienen ellos, es que están promulgando un punto de vista del mundo que es diferente a la palabra de Dios. Lo que le están inyectando a nuestros hijos es no ponerse bajo ninguna autoridad, no aceptan la autoridad de nadie, todo lo que es autoridad ellos lo van a cuestionar, e incluso a los niños les dicen que si sus padres le dicen algo que no es, llamen a la policía. O sea que va en contra de la autoridad establecida por Dios. La familia es una de las tres entidades divinas que son importantísimas. Ahí tenemos un gran problema, que es este punto de vista mundial que está siendo promulgado en los colegios y también en la televisión contra nuestros hijos. Y si nosotros no nos tomamos el tiempo para educar a nuestros hijos con la palabra de Dios, llegando a la final, porque esto es lo que nos tiene que saber, que esto se está aproximando al final. Y si nosotros queremos salvar a nuestros hijos y queremos darle a nuestros hijos algo que valga la pena, nosotros tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Es indispensable. Si no vamos a tener en nuestra propia casa, vamos a tener nuestros propios enemigos. En estos momentos quizás no lo pueden ver, pero cuando ellos llegan a una edad de 11, 12, 13, 14 años, ya es completamente virado, a menos de que tú le hayas puesto a ellos la palabra de Dios y la autoridad absoluta que requieren los hijos con su familia. Si no has hecho eso, vas a tener pero grandes problemas en realidad. Aquí tenemos que todo esto es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo para nosotros porque sin esta información nosotros mismos estamos siendo bombardeados con las cosas del mundo para nuestra destrucción. De nuevo vamos a ir a Apocalipsis 1:1 con la traducción correcta. La traducción correcta hasta el momento, basada en todas estas observaciones de los idiomas originales, es la siguiente. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos los eventos del porvenir, que se llevarán a cabo rápidamente. ¿Se dan cuenta la traducción? ¿Cómo cambia y cómo tiene sentido ahora? Esos eventos del porvenir, una vez que comienzan, van a llevarse a cabo rápidamente. Una vez que comiencen, vienen a toda velocidad. Pero son eventos del porvenir, para el cual nosotros tenemos una serie de pistas. La palabra de Dios nos da pista tras pista a nosotros de lo que va a suceder. Él nos da pistas, claro está que nadie sabe el tiempo y el momento, pero nosotros sí sabemos que hay pistas y que estas pistas son importantes porque nos dejan saber cuánto nos hemos aproximado ya al final. Nos hemos aproximado al punto final de lo que... Entonces, si tienen ustedes lápiz, aquí tienen la traducción correcta de la primera parte del versículo. Después se la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Van a suceder rápidamente? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a suceder rápidamente? ¿Cuándo van a suceder rápidamente? Después que comiencen. Después que comiencen, recuerden, eso fue lo que estudiamos con tacos. Taxus. No es que van a ocurrir prontamente, sino que después se comiencen estos eventos del futuro, ya comienzan a desarrollarse a toda velocidad. O sea, lo que nos está diciendo es que no lo para nadie. Una vez es como una bola de nieve. La bola de nieve, cuando comienza a ir ahí arriba, ya no la para nadie. Ya ese evento viene y no hay quien lo pare. Viene con toda la fuerza, arrolla a todo el mundo. Aquí va a haber una matanza impresionante. Pero este es basado en el original, basado en el estudio que hemos hecho del arameo, basado en lo que hemos estudiado de Daniel, con las mismas palabras que les puse a Veig en Stein. Este es el significado de esto, y la palabra Taxus, que también está incluida dentro de esto, y el significado, y la idea es que van a suceder una tras otra a medida que esto comience. Fíjense que esto para nosotros, la palabra clave aquí en el verbo, que vamos a ver también pronto, es manifestar. Aquí tenemos otra pasión que nos interesa, porque es la revelación de Dios que Dios nos dio para manifestar. ¿Qué es lo que van a manifestar y qué significa eso? Otra palabra clave de esta traducción. Aquí el verbo comunicar, que proviene de la palabra griega que está traducida manifestar, es semaino. Semaino, se las va a poner aquí en el español. Semaino. Semaion es, semaino también significa milagro, pero aquí no es semaio, sino semaino, que es diferente. O sea, esta palabra manifestar es esta palabra aquí, semaino. ¿Se dan cuenta? Significa dejar conocer algo, comunicar algo acerca del futuro, o explicar algo enigmático. ¿Saben lo que es un enigma, verdad? ¿Saben lo que es un enigma? ¿Qué? ¿Enigma saben lo que es? Enigma es algo que no, que se desconoce. Que se desconoce, y eso significa que si tú desconoces algo, pues te tienen que decir de qué se trata para que tú te des cuenta de lo que es. Entonces, ya saber algo que es enigmático. Algunas personas han relacionado esto con el nombre parecido, del cual viene la traducción de signos o milagros, ¿verdad? Y dice que esto es un signo simbólico y por eso hay que interpretarlo de una manera alegórica, pero no es lo que la palabra significa en el contexto en el que tenemos, ni tampoco la palabra es la misma que se utiliza para los signos. Simplemente significa comunicar algo acerca del futuro. Entonces va a comunicar algo acerca del futuro. La palabra es específica en el griego, ¿eh? Habla de cosas que van a ocurrir en el futuro, manifestar algo escondido, manifestar algo que estaba ahí, que nosotros no sabíamos, que lo vamos a saber ahora a través de esta revelación. Juan nos deja saber a nosotros que fue comunicada a él por medio de su ángel. Juan. Porque nos está diciendo, en el versículo anterior nos dice, enviándola por medio de su ángel, ¿verdad? Por medio de su ángel. A su siervo Juan. Aquí tenemos otra parte interesante del primer versículo. Tenemos una comunicación específica dada específicamente al apóstol Juan, y esta comunicación específica tiene que ver con esta información del futuro. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significado tiene? La palabra, entonces, traducida aquí, manifestar, significa dejar conocer algo, comunicar algo acerca del futuro, y algunas personas han relacionado, ya eso se los conté, eso lo que les quiero decir es que esto nos deja saber lo siguiente. Lo que vamos a ver es que Jesucristo se le va a aparecer a Juan, pero también vemos que hay un énfasis de lo que es comunicado por un ángel. Aquí la comunicación viene por medio de ángeles. Es algo interesante porque esto sucede en el Antiguo Testamento cuando Dios le da a Moisés la ley en el monte Sinaí. No se menciona en el Antiguo Testamento que se la da por medio de ángeles, pero en Gálatas sí nos dejan saber que es por medio de ángeles. ¿Se dan cuenta? Entonces Moisés no hace la mención. Cuando él da a esto la ley, vemos que en el libro de Gálatas 3:9 nos deja saber que el otro otorgamiento de la ley mosaica fue a través de la mediación de ángeles. Pero si van a la ley mosaica, no se hace mención de los ángeles. ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? Es algo muy interesante. No se hace mención de ángeles en el Antiguo Testamento, pero En el Nuevo Testamento sí se hace mención de los ángeles, en Gálatas específicamente. El apóstol Pablo da la información para que nosotros la tengamos, porque esto se trata, en las épocas pasadas, no había necesidad, porque se recuerda que era misterio para la edad de la iglesia, se recuerda que la edad de la iglesia es un misterio, ¿verdad? Yo se los he dicho, la edad de la iglesia es misterio, y ellos no sabían nada referente a la edad de la iglesia. No había necesidad de revelárselos a ellos, porque ellos no tenían, no les incumbía la información que nosotros sí nos interesa. A nosotros nos interesa saber esto porque nosotros sabemos que hay un conflicto angélico. El conflicto angélico requiere ciertas clases de pactos que fueron hechos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los cuales tienen que tener testigos. Si no hay testigos, los pactos, ¿quién dice que se firmó? Entonces, cuando se hace un contrato, tienen que haber testigos. Ustedes han firmado una casa, han hecho algún contrato, que le piden testigos, que le piden un sello especial de un contador público, de un notario público, ¿verdad? Lo piden. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver, que habían ángeles en el momento en que Dios le da a Moisés, nuestro Señor Jesucristo le da a Moisés esta información en el monte Sinaí, que queda en Arabia. En Gálatas 3:19, fíjense lo que nos dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Está hablando el apóstol Pablo, pues está haciendo, ustedes saben que esta es una demostración que hace él acerca del libertinaje, ¿verdad? En ese contexto se encuentra del libertinaje, que la persona dice, bueno, yo estoy salvo, yo no necesito hacer nada de esto, porque como yo estoy salvo, ya yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero dice, no, la ley está escrita para una cosa, pero ahora nosotros tenemos la ley superior. Pero dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia. La descendencia en realidad es la semilla. La semilla es un nombre específico de quién. ¿De quién es el nombre semilla? La semilla de la mujer. ¿Quién es la semilla de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La semilla de la mujer. La palabra que tienen aquí es esperma. Esta palabra es esperma. En el español se escribe así. Esperma. Esta palabra significa semilla. De ahí viene la palabra espermatozoide, que es la semilla del hombre. ¿Se dan cuenta? Pero aquí no se habla de la semilla del hombre, sino se habla de una semilla específica. La semilla específica de la que habla es nuestro Señor Jesucristo. Hasta que viniera las transgresiones, fue añadida en caso de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, que no es la descendencia, sino la semilla. Hasta que viniera la semilla es Cristo. Hasta que viniera Cristo a la faz de la tierra, a quien fue hecha la promesa. ¿Se dan cuenta? Y entonces, y fue dada por medio de ángeles con manos de un mediador. ¿Se dan cuenta de esto? La ley fue dada por medio de ángeles, lo cual no se habló en el Antiguo Testamento, pero para nosotros, Pablo nos lo deja saber porque resulta que nosotros sí conocemos de que tenemos un conflicto angélico y que hay ciertas cosas que deben ocurrir y tienen que ocurrir de una forma protocolar. Hay un protocolo específico que tiene que suceder para que estas cosas se lleven a cabo. Entonces aquí, esta información cuando nosotros la colindamos con la información que recibimos en Apocalipsis 1:1, nos damos cuenta de que aquí hay un pacto específico que está hecho por medio de testigos oculares, y estos testigos oculares son ángeles. Y van a ver que hay una mención extraordinaria de ángeles en el libro de Apocalipsis, donde más se menciona a los ángeles en el libro de Apocalipsis, y sale un total de 67 veces los nombres de los ángeles en el libro de Apocalipsis. No se ve eso en los otros libros del Nuevo Testamento. Es más, la máxima concentración que habla de los ángeles ocurre en el libro de Apocalipsis. Entonces, esto es significativo porque nos da a saber nosotros que aquí está subiendo algo que es muy importante, muy interesante. Y aquí, entonces, vemos que esta presencia angélica es importante porque nos da la pauta a nosotros. Nos da a saber, el libro de Apocalipsis lo limpia desde el primer capítulo con esta información. Entonces, aquí tenemos que identificar la semilla y el mediador, porque hay dos cosas. Está por medio de la semilla, que es Jesucristo, y por medio de un mediador. ¿Quiénes son estas personas? Ya vimos la primera persona. La primera persona es Jesucristo, es la semilla de la mujer, es el Señor Jesucristo, y no es la misma persona que el mediador. Nosotros sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y este es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque eso nos lo dice la palabra de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso se encuentra en 1 Timoteo 2. Pero aquí, en este caso, está hablando de un mediador en el tiempo en que la ley fue dada. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando entonces del mediador de la ley. Y eso es muy importante. Por eso se refiere a Moisés. Moisés es el mediador, entonces fue a través de Moisés que se le otorga esta información. La ley fue dada a través de ángeles por medio de un mediador que es Moisés. ¿Sí se dan cuenta? Todo esto se lo estoy dando para que cuando lleguemos a al periodo que concluye esta información primordial, ustedes estén ya con la mente bien clara de lo que se trata. Esto todo está muy bien encajado en la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas personas no se toman el tiempo para saber de qué se trata. Lo que hacen es leer la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1, pasa rapidito. Y ya está, hasta ahí llegó. Pero no, esto tiene un significado extraordinario. Cuando comienza, nos deja saber de qué se trata. Esto significa que no todo fue revelado en el Éxodo. Y les comenté el motivo por el cual no fue revelado. No fue revelado porque en el Éxodo no tenía necesidad de esa información. En el Éxodo lo que ellos tenían era la necesidad de escribir una ley para que el pueblo que salía de esclavo de Egipto tuviera cómo llegar a tener las bendiciones divinas. Nosotros, cuando nosotros miramos el recuento de el monte Sinaí, no van a haber ninguna revelación de ángeles. ¿Por qué? Porque no había necesidad. Para nosotros sí hay necesidad. Está la necesidad que tenemos nosotros, que en el Apocalipsis, que es al final del tiempo, es cuando más vemos asuntos de ángeles. Incluso es muy posible que nosotros, bueno, no nosotros, sino las personas que están en la faz de la tierra, van a ver a los ángeles. Nosotros no podemos ver a los ángeles, pero en esa época van a poder ver a los ángeles. Es muy posible. Incluso a Satanás mismo lo van a poder ver. Esto no significa que los ángeles no estaban ahí. O sea, por el hecho de que no hayan sido mencionados, no significa que no estaban presentes. Pero yo con la información que les voy a dar, ustedes se van a dar cuenta que sí, sí estaban presentes. Estaban presentes, no se mencionaron, pero estaban presentes. Bueno, ya Gálatas 3:19 no los voy a saber. Sino que el escritor entonces no hace comentario de ese hecho, ni cómo estaban involucrados en el otorgamiento de la ley. Pero ahí estaban como testigos. Eso es un todo, y es junto, se junta con el conflicto angélico. Para nosotros sí nos interesa saberlo porque tiene que ver con el conflicto angélico. Y esta información es crucial para que nos permita saber las cosas que han de pasar en el Apocalipsis. Si no sabemos esto, entonces no sabemos por qué y cuáles son los motivos que estas cosas vinieron a encajarse de esta manera. Entonces, aquí la palabra, vemos que la palabra ángeles se utiliza, como les dije, 67 veces en este libro, y la raíz de la palabra ángelos, que tiene la doble G, se escribe así en el griego, y se pronuncia A-N-G. E-L-O-S. Esta palabra, la raíz de esta palabra es mensajero. Mensajero. Son enviados especiales. Estos son ángeles de alto rango que son enviados específicamente para llevar a cabo una función específica. Los siete ángeles que vamos a ver más adelante, todos tienen funciones específicas y son ángeles de alcurnia, ángeles de alto vuelo. No son del pelotón de ángeles, ¿okay? Ni del ejército de ángeles, sino son los ángeles que llevan la vanguardia. Este describe el papel básico de estas criaturas sobrenaturales. Entonces, aquí hay dos cosas importantes, y aquí sí quiero dar una pauta para que ustedes se den cuenta de por qué nos está diciendo que hay un mensajero. Hay un mensajero en este Apocalipsis 1. Para manifestar, ese manifestar a sus siervos los eventos, enviándolos por medio de su ángel a su siervo Juan. Dos cosas importantes. Pero déjenme se las voy a poner en el pizarrón. Aquí tenemos que el trasfondo de los pactos del cercano oriente tiene que ver con estas cosas. Recuérdense que la Biblia tiene que ser interpretada en la época en la cual fue escrita, ¿verdad? Si es interpretada en la época que fue escrita, entonces nosotros sabemos el significado del hagiógrafo, que es el escritor de esa porción. En estas épocas, en el antiguo oriente, del cercano oriente, habían dos clases de pactos que eran los siguientes. Uno era el pacto del otorgamiento real, y el otro era el pacto o el tratado de vasallo soberano. Y el soberano podía ser un señor, o un jefe, o un rey. Ya saben lo que es un vasallo, ¿verdad? Un vasallo es una persona que está en sujeción. Cuando estos reyes entraban, por ejemplo, a otro país, y lo desarmaban al país, le ganaban la guerra, y dejaban al rey de ese lugar como rey, pero como vasallo o como sujeto al rey que lo había tomado. Esto pasó muchas veces en Israel. En Israel dejaban a los reyes, pero les obligaban a pagar impuestos a los reyes que los subyugaron, como Nabucodonosor, por ejemplo. Israel le tenía que mandar dinero para pagar y solventar. Vamos a parar aquí para seguir en la próxima clase para explicarles de qué se trata esto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo a tu Señor amado. Gracias por esta información. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.